SER Podcast.
La vida es una sucesión de episodios que el mar borra. Sin embargo, algunas experiencias suenan en bucle como la canción del verano.
Good times for a change. See the luck I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time.
María Ovelar, bienvenida a La Hora Extra.
Muchas gracias, Dani, por invitarme al programa.
Gracias por acudir a este programa. La música de los Smiths y de otros grupos como The Dandy Warhols o Tears for Fears recorren la novela que vienes a presentarnos, María. Forman parte de la banda sonora de tu vida. ¿Cuál dirías que es la canción de tu verano de 2025?
Pues hay una canción de Caroline Polachek que me gusta mucho que se llama Spring is Coming, que habla de la primavera, pero es verdad que yo tiendo un poco a alargar la primavera, esa primavera deseante, ¿no? Ella dice, la primavera viene con una fresa en la boca. Y es un poco como también estoy intentando abrazar este verano, ¿no? Con vibración y con los sentidos, los cinco sentidos puestos en marcha.
A María la conocimos cuando vino a traducir la entrevista que le hicimos a Julia Wertz, la historietista que nos contó cómo dejó de beber en Nueva York. María es traductora, intérprete, es poeta, escritora, es profesora de escritura creativa, es periodista, también performer. María nos escucha desde el frío y la morriña de Galicia, desde Radio A Coruña, aunque nació bajo el calor y la mascletá de Alicante y vive entre el caos y la contaminación de Madrid, ciudad en la que se desarrolla buena parte de su primera novela, Suya era la noche, con la editorial Consoni. ¿Qué te ha llevado a dar el salto de la poesía a la novela, María?
Pues para serte sincera, en realidad nunca salté de una a otra porque siempre escribí narrativa y poesía a la vez. Uh-huh. Lo que pasa es que tardé bastante en animarme a publicar tanto una como otra. O sea, yo trabajé en el periódico El País durante 13 años y cuando abandono la redacción como redactora fija me pongo a consolidar ese trabajo, ¿no? Y primero saco los dos poemarios. Pero es cierto que ya había relatos escritos míos, de hecho hay algunos relatos publicados en antologías, y ya en el año 2019 me dieron una beca justamente en Galicia, desde donde ahora mismo estoy conectándome, una beca para empezar esta novela que entonces se llegó a llamar Un lugar en la música, porque es verdad que tenía mucha presencia y me encanta que hayamos arrancado, sí, con la canción de los Smiths, toda la banda sonora. Y fue un trabajo bastante, por eso soy de largo aliento, entonces tiendo a escribir mucho. También es verdad que me estaba enfrentando hasta ese momento a una rutina de escritura que era la del periodismo escrito, ¿no? De, bueno, pues más o menos quizá un reportaje como mucho puedes tardar en escribirlo una semana, ¿no? Y un poema, pues también es más inmediato. Y sin embargo, la maratón de la novela me requería otros tiempos, otros ritmos y también otro trabajo, ¿no? Entonces, sobre todo a la hora de editarla, tardé mucho más, eso lo dice Roberto Bolaño, cuando le preguntaron una vez que cuánto se tardaba en escribir un libro, ¿no? Y él dijo, bueno, escribir un libro tiene un tiempo, pero editarlo uno podría estar toda la vida. Y entonces, a mí pasó un poco eso, ¿no? La edición tardé bastante porque tenía que cortar mucho.
Suya era la noche, como la mala costumbre de Alana Portero o Venimos del fuego de Sergio Bank, es también una carta de amor a Madrid, María, a la noche madrileña, a una ciudad en la que desaparecen locales míticos, históricos, como el Café Central, para convertirse muchas veces en apartamentos turísticos, a Madrid en la novela y en la vida, o la amas o la odias, como a la protagonista del libro, que luego te voy a preguntar por ella, pero ¿cuál es tu relación con Madrid hoy? ¿Se puede sobrevivir a Madrid o es como fingir un orgasmo?
Me encanta esta pregunta. En mi relación con Madrid se parece bastante a la de la protagonista, la verdad. Es cierto que esta no es una historia personal, o sea, está ficcionado y fantaseado, pero sí que me he basado naturalmente en experiencias propias, ¿no? Mi relación con Madrid a día de hoy sigue siendo una relación magnética. O sea, a mí Madrid me sigue capturando, me sigue enamorando. Esos paseos que doy en bici cruzando la ciudad, yo vivo en Lavapiés, esa comunidad que he ido creando poco a poco con también amigos de distintas esferas, no solo la musical, no solo la literaria, pero también la de los retiros de yoga y escritura que hago. Luego, pues todo este entramado, ¿no? También que hablábamos de los bares, que aunque muchos de ellos han desaparecido, se sigue dando esta intimidad que a veces se crea, ¿no? En un bar, aunque tú no conozcas al principio a alguien, y es como esa sencillez, ¿no? Que hay a la hora de muchas veces conectar, aunque justamente en la novela trabajo la superficialidad que se da también en muchos ambientes, ¿no? Esos contrastes. Entonces, para mí, Madrid a día de hoy también es eso, pero también es lo que tú decías, la contaminación, son las prisas, hay una cierta ansiedad, ¿no? En el ambiente, hay muchísimas depresiones en Madrid, muchísima gente que se coge bajas, ¿no? Y claro, es una ciudad al final de contrastes. Y es lo mismo que me pasa a mí ahora con ella, ¿no?
Sí, que decía yo porque lo he leído en tu novela, pero estamos de acuerdo con esas descripciones de Alicante, Galicia y Madrid. Suya era la noche tiene dos protagonistas, o quizá tiene tres, si sumamos esa voz en cursiva, la voz de la conciencia. A lo mejor solo tiene una protagonista, porque hay un juego literario muy interesante. Pero bueno, hay dos nombres. Victoria, la reina del pop, la instapoet, la influencer, de la que hablan cientos de personas. Y Mireia, que gracias a Victoria ha conseguido en parte lo que vino a buscar a Madrid. Ser aceptada y celebrada en los círculos indies, ser deseada. Pero no es suficiente, Mireia quiere ser novelista. Victoria desaparece y Mireia, para buscarla y recordarla, empieza a escribir sobre ella. Escribir sobre su amiga es su terapia, Leo, y su venganza, la quiere tanto como la detesta. No sé si te ha pasado a ti también con Victoria, cómo es la naturaleza de esta chica que quiere ser feliz, pero también libre, a la que podemos llegar a amar y odiar.
Sí. Victoria, como bien describes, también está hecha de contrastes, ¿no? Es una protagonista que ya desde el principio vemos cómo construye este arco de personaje, ¿no? En el que ella al principio de pequeña sufre bullying. Entonces tiene una inseguridad, una autoestima un poco baja y a la vez está moldeada por su hermano mayor, ¿no? Que es quien le introduce en el mundo de la música, en ese misterio, en esa magia también, ¿no? Y en esa promesa que podría llegar a ser Madrid, ¿no? Ella, como bien dices, pues al principio, ¿no? Sale todo este Alicante, aunque también tiene conexiones con Galicia, etcétera. Entonces, ella, cree ser deseante, ¿no? Tener agencia dentro del deseo. De hecho, hay un momento dado que yo la describo como que intenta hacer una performance del deseo, convertirse en un arquetipo, el de femme fatale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intenta? Agradar al otro, ¿no? Intenta moldearse al deseo del otro cuando en realidad ella cree que está siendo deseante y está siendo activa, ¿no? Pero muchas veces está siendo pasiva. Entonces mi relación con ella, claro, muchas veces me daban ganas de decir, por favor, espabila, porque se mete en unas dinámicas de relaciones tóxicas en pareja, pero también le sucede dentro de otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito creativo, le sucede también en el ámbito laboral. Entonces ella es verdad que necesita transitar, ¿no? por todo esto. Yo estaba leyendo en literatura muchas voces empoderadas, con narradoras empoderadas, ¿no? Disidentes. Y yo necesitaba también meter las manos en el fango y en esas oscuridades de, el Me Too sucedió en el año 2017, la sentencia de la manada que nos echó a la calle 2018, pero es que antes de eso ha habido muchísimas prácticas silenciadas. Y ella, Victoria, ¿no? Que toda la historia se reproduce, o sea, es verdad que arranca justo después de la sentencia de la manada. Pero es verdad que hay una especie de analepsis, flashback, ¿no? Sí. Y vamos atrás y entonces todas estas prácticas de las que hemos estado hablando ahora, pero que para mí no se ha puesto suficiente el foco, salen ahí, ¿no? Y la vemos a ella intentando lidiar e intentando construirse como una persona autónoma dentro de su deseo, pero naturalmente también equivocándose.
Si tuviéramos que resumir de qué va Suya era la noche, leo lo siguiente en el libro: de una generación que sale, se droga, bebe, folla, de la soledad, pero también, como decías, del deseo, sobre todo del deseo, el deseo que la anuda, le corta la respiración. Nos decían Sara Torres y Erika Lust hace unos meses aquí que el deseo y el placer son resistencia, que son poder, que son herramientas políticas, pero que hay que decolonizarlas desde una mirada que no sea falocéntrica, desde una mirada que tiene que ser anticapitalista. No sé si estás de acuerdo, imagino que sí, y cómo marca precisamente el Me Too, que aunque no se mencione explícitamente, sí, pues recorre un poco la novela, un antes y un después, a las mujeres que quieren adueñarse de su deseo.
Estoy bastante de acuerdo con Sara y con Erika. De hecho, bueno, a Sara la conozco desde hace tiempo, la he entrevistado varias veces y de hecho a las dos las entrevisté también por el libro que sacaron en Con Tinta Me Tienes. Y estoy de acuerdo con ellas en que hay unos códigos que están establecidos culturalmente y para desmontarlos tenemos también que imaginar, ¿no? Y intentar imaginar con ternura, intentar imaginar también cuando Erika Lust rueda, ¿no?, y está rodando sus escenas de porno, pues quizá no centrarse absolutamente como hace el porno todo el rato en el falo, ¿no? En otros códigos, por ejemplo, las manos que tienen tanto poder erótico en las relaciones también, por ejemplo, lésbicas y también en el autoplacer, y que olvidamos muchas veces, ¿no? Y en esta novela, justo yo estaba como muy intentando centrarme en los cinco sentidos. Cuando hay escenas eróticas se narran muchas también desde el olfato, desde el tacto. El tacto es una herramienta esencial dentro de Suya era la noche. ¿Por qué? Porque la protagonista, como decía Victoria, es muy sensible en realidad, ¿no? Pero se enfrenta, llega a un Madrid y se mueve por unos círculos que son muy epidérmicos, que se queda la gente muy en la superficie. Y cuando ella intenta al principio llegar, se da cuenta de que no, entonces es mejor ponerse una máscara, ¿no?, y crearse un personaje que va por ahí ensayando. Entonces, dentro del deseo también que Victoria tiene, es un deseo también que tiene que activar, o sea, como que activa y desactiva, y desaprender y aprender de nuevo, ¿no? Claro, ella al principio la vemos que tiene una relación lésbica con una chica, con Patty, que es amiga suya desde que eran pequeñas, pero es una relación en la que quizá pues les falta esta herramienta tan necesaria que es el diálogo, ¿no? Empiezan a engañarse, o sea, empiezan a engañar, a mentir simplemente por intentar tenerlo todo, ¿no? También por intentar tener un hombre, etcétera. Y ella se queda encadenada dentro de esta performance que va haciendo, ¿no? De este fingimiento total. Finge orgasmos, es incapaz, ¿no?, de hablar de muchas de las cosas que ahora nos parecen mucho más sencillas después del Me Too. Y el Me Too es verdad que, y sobre todo la sentencia de la manada, aunque no se citen, sí que vertebra cronológicamente y estructuralmente los capítulos de la novela, ¿no? Hay un antes y un después. El momento en el que Mireia decide escribir sobre Victoria es justamente después de esta sentencia, aunque yo no lo diga, pero como salen los años, se puede llegar a ver. Entonces, claro, hay una conciencia colectiva que se despertó, yo creo, en ese momento, sobre todo gracias al diálogo, gracias también a unas consignas que fuimos tejiendo entre todos y entre todas, entre todes, y que nos hicieron también reflexionar, porque creo que la palabra, justamente estamos hablando de deseo, ¿no? Pero hay que recordar que el motor de esta novela es el deseo de escritura. O sea, es Mireia que quiere escribir, ¿no? Quiere ser novelista y quiere escribir. Y es ese deseo de escritura el que le lleva a poder reflexionar sobre cosas que estaban completamente amnésicas, ¿no? Hay grandes elipsis en la novela y de repente el símbolo de un moratón por la mañana es lo que te pone sobre la pista de que algo sucedió el día anterior, ¿no? La noche anterior.
Hay un hombre protagonista en la novela, Adán, el periodista respetado con pase VIP a festivales, un señor que nunca comparte sentimientos, pero que deja asomar los enfados a base de ausencias. Adán le saca más de 15 años y ella es su puta, su niña, su zorra, su musa. Hablabas de moratones hace un momento. María, no sé si te ha costado escribir esas relaciones tan tóxicas, sentimentales, pero también sexuales, que son bastante crudas.
Sí. Reconozco que me costó en algunos momentos porque dan ganas de, como a una buena amiga, decirle a Victoria, no lo estás viendo, sal de ahí. Pero es muy fácil decirlo desde fuera. Digamos que las relaciones tóxicas y los abusos, a veces, cuando se dan, son como las arenas movedizas, ¿no? Tienes ahí un pie puesto y de repente te traga y es difícil, es muy difícil salir. Como decía, creo que una de los sortilegios es la conversación, la ternura, las amigas, las redes. Pero bueno, yo sigo teniendo a día de hoy amigas que están en relaciones abusivas, ¿no? Psicológicamente abusivas, y que tienden a repetirse en el tiempo, con estas ausencias, por ejemplo, de la que hablábamos, ¿no? Este silencio de castigo, ¿no? Que cuando alguien quizá no le gusta algo, o pues simplemente lo que hace es que desaparece. Al final, la generación que sale también retratada, ¿no? En este libro, a través de Victoria y de Mireia, es una generación que creció con Disney y que ha terminado en Tinder, ¿no? Y ambas versiones del amor, sí, tampoco es que sean maravillosas, ¿no? En el caso de Disney, por ejemplo, en la novela, aparte de Adán, sale un personaje que la gente me decía, bueno, pues quizá Alegre, ¿no? Es el más simpático. Y yo decía, bueno, sí, ok, vale, pero está esa conversación, ¿no? Que Alegre tiene con Victoria, en la que él le dice, bueno, pero ¿cómo te estás dejando hacer esto, no? O sea, dar besitos en las comisuras, que de repente te toquen. Va ahí como el príncipe que va a rescatarla, como en Disney. Y luego, claro, esta sociedad que al final somos la sociedad del amor líquido de Bauman, ¿no? En la que pues te tienes que acostumbrar muchas veces a unos vínculos que son muy inmediatos, pero que son cero placenteros porque no llegan a ser profundos, ¿no? Luego hay otra búsqueda, y creo que estamos labrándola entre todes, en la que se crea una intimidad a base de ensayo-error y de hablar, ¿no? Pero es que la relación Adán-Victoria es una relación muy tormentosa, y muchas lectoras y muchos lectores me han escrito sobre esto diciendo que se han sentido reconocidos. Hubo un lector de unos 50 años en la presentación de Salamanca que alguien preguntó entre el público, ¿tú crees que esta novela la entenderán los hombres? Y yo dije, a ver, las mujeres llevamos leyendo libros escritos por hombres toda la vida, los hemos entendido, vosotros sois igualmente inteligentes que nosotras, así que creo que sí. Y contestó alguien también entre el público, yo quiero hablar tal. Él había estado en dos presentaciones mías de los poemarios y entonces había leído el libro antes de venir a la presentación, y lo que dijo fue que se reconoció en algunas de los comportamientos que yo describo allí de los hombres, y que tiene dos hijos de 17 y 18 años, hijo e hija, y que la persona que realmente quiere que se lo lea es su hijo.
Ah, qué bien, qué bien.
Sí,
okay. Sí, es una de las preguntas que te iba a hacer al final, porque creo que es un libro que precisamente deben leer los hombres. Yo he agradecido mucho la lectura y estoy a lo mejor más acostumbrado que la media a leer libros sobre el deseo, el placer femenino, y me ha abierto también los ojos en muchos aspectos, me ha invitado a reflexionar, así que me alegra que hayas recibido un feedback también masculino ahora que han pasado ya unos cuantos meses de la publicación. Ella piensa que es culpable, la culpa también recorre la novela, no ve las pequeñas señales que la deberían invitar a salir huyendo, pero quizá porque es que es lo que ha aprendido desde pequeña, en la intimidad, en la sociedad, hablabas de Disney, pero también había una serie de casos en los años 90, nos recordaba María Velasco hace un año, que marcaron a toda una generación de niñas. El síndrome de Alcácer recoges tú en la novela. ¿Cómo se sigue responsabilizando a las mujeres de llevar la falda muy corta? ¿Cómo marcó todos estos casos de abusos, de violaciones, de asesinato de niñas a toda una generación, María?
Sí, mira, gracias por hacerme esta pregunta. Es algo sobre lo que he reflexionado a posteriori, porque cuando, claro, yo al final pertenezco a esa generación y encima soy de Alicante, claro, o sea, de la comunidad valenciana y me pilló muy cerca. Entonces, yo vi también a posteriori cómo los medios de comunicación, ¿no?, había convertido a aquellas niñas, a las tres adolescentes, en mártires prácticamente, ¿no? Como en cuerpos a medio hacer, nos habla también Rebeca Mackay en la novela que publicó este año Sexto Piso, ¿no? Sobre justamente estos asesinatos también que se suelen dar, ¿no?, en esta época de la adolescencia. Claro. A mí, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un hermano también mayor y una hermana mayor, ¿no? Mi hermana ya no estaba viviendo en casa, pero cuando sucedió el tema de Alcácer, yo era joven, tenía 12 años, pero los años posteriores, pues no te dejaban quizá pues volver andando desde la parada del autobús y a lo mejor, como yo cuento ahí, pues mi hermano que a lo mejor había tomado unas copas de más, era muchísimo más seguro que mi hermano me devolviera en coche a casa, que iba borracho, que venirme andando de la parada de autobús, que estaba bastante cerca, ¿no? Y luego esta responsabilidad, esta culpabilidad de que si de repente tú tienes una conversación con alguien en un bar y luego no te apetece hacer nada, que esa persona se enfadara contigo, que intentara algo, tú te sentías, ay, bueno, sí, claro, tengo responsabilidad en esto porque yo he hablado con esta persona, entonces me toca cumplir y hacer lo que esta persona desea, que es, pues yo qué sé, besarle, irme con esta persona a la cama, comerle la polla, o sea, directamente. Entonces esa culpabilidad, ¿no?, yo creo que se arrastra justamente desde Alcácer, también marcada por otros patrones que hay heteropatriarcales desde hace siglos, pero que en mi generación también fue como una especie de castigo, ¿no? Como si aquellas niñas, aquellas adolescentes, la culpa era de ellas por haberse subido a aquel coche y por haber salido de fiesta. Cuando esto no sabemos a día de hoy que no. Afortunadamente nosotras, entre nosotras también hablamos y nos quitamos muchas veces esas culpas, ¿no? Pero lo primero que tiende a hacer el cerebro en estos códigos y en estos patrones es a culpabilizarse, ¿no?, a señalarte a ti misma.
La novela es también un sacramento de drogas, alcohol y sexo. La coca es un tablao flamenco, el duende que da. La coca es un festival, el ambientazo que da, Leo. La droga está muy presente en esta historia y quizá más de lo que pensamos en la sociedad. No sé si la cocaína es la droga de la sociedad del malestar, si está muy normalizada, más de lo que queremos ver hoy en la sociedad, María.
Yo creo que sí. Es verdad que yo me he salido de los ambientes hace 8 años y O sea, yo sigo saliendo por la noche, sigo yendo a conciertos, a festivales, pero no estoy tan integrada. Entonces, quizá todas las notas mentales que yo tomé en su momento, pero bueno, creo que sí, sigue estándolo. ¿Qué sucede también con la cocaína, ¿no? Que es una droga que es muy egotista, muy egocéntrica. Te hace hablar mucho sobre ti mismo y escuchar poco a los demás. Yo he visto a veces, ¿no?, como ambientes que me parecían muy elocuentes, con personas con una facilidad de palabra inmensa, que pertenecían a grupos de música, yo qué sé, como pues Meteosat o Niza o bueno, pues toda la gente también que estaba alrededor, no digo directamente la gente de Meteosat para nada, pero como todo el grupito que se montó, ¿no?, también a través de alrededor de la escena del NAS y tal, pues he visto cómo estas, sobre todo la cocaína y el speed, terminaban con esta inteligencia, ¿no? Porque prácticamente se repetían ya al final las mismas bromas en los afters, ¿no? Nos volvían menos mágicos, menos misteriosos y mucho más predecibles.
Victoria, como tú, qué casualidad, trabajó en un periódico y nunca dejó de ser la becaria sexy. Por tu experiencia, ¿dirías que hay muchas miradas de hombre que sabe mucho más en las redacciones? ¿Cómo fue aquella etapa tuya como periodista? ¿Cómo ha marcado también el periodismo, los datos, esa búsqueda de la presunta objetividad a tu escritura?
Vale, voy a empezar por la primera pregunta. Claro, yo entré en la redacción de El País con 25 años, también siendo becaria. Había unas facilidades que no existen hoy, que por ejemplo es la de la estabilidad económica, ¿no? Ya sabemos lo que le ha pasado a los medios de comunicación y al periodismo en los últimos años, sí. Por internet, pero también por otras, por los gratuitos que salieron, bueno, etcétera. Pero sí que había esta segunda parte más oscura, de la que yo creo que se ha hablado poco, en la que había muchas estructuras de poder y muchos hombres que copaban disciplinas, quizá por ejemplo también la musical o la literaria en su momento, y menos firmas de mujer. Y he tenido compañeros maravillosos en el país, pero también he visto prácticas y he visto algunos comportamientos que sí, que son tóxicos y han sido abusivos. Entonces, en los últimos años se ha hablado un poquito, pero no creo que haya salido para nada. Igual que no ha habido, creo que un Me Too en el indie, tampoco me parece que haya habido un Me Too en el periodismo.
No,
veremos qué pasa.
No al nivel que debería, probablemente. Pero tiene el libro esos toquecitos a lo Maruja Torres desahogándose, que me han encantado, que lo sepas, y en los que
también
me he reconocido, claro, sí, aquellos eres que vivimos durante aquellos años.
Ostras, sí, luego también, y me preguntaba sobre la objetividad y...
Sí, cómo ha marcado también el periodismo tu escritura.
Claro, a mí me cuesta mucho no investigar sobre lo que estoy escribiendo, o por lo menos me costaba mucho en aquella época. Es verdad que ahora mismo con esta novela corta que estoy haciendo menos, pero en esta sí que se nota, porque también está todo el contexto histórico. Hablábamos, por ejemplo, de Alcácer, no es baladí los años que están escogidos, por ejemplo, todo el tema de la tecnología, ¿no? A mí me interesaba esta generación bipolar que ha pasado de lo analógico a lo digital, y entonces está bien marcado ahí cuando estaba Fotolog, cuando estaba MySpace, y también cuáles eran los cambios que eso produjo, ¿no?, dentro de la sociedad.
Del periodismo al arte, porque abres también debates muy interesantes en ese grupo de culturetas, voy a decir. En esta sociedad no hay tiempo para dedicarse al arte, ni a una Gertrude, ni a un Pound, ni ayudas estatales, solo para consumir cultura como si fueran palomitas. Pero ¿qué hay de crear lejos de las modas? Los artistas coleccionan seguidores, likes, comentarios y los exhiben como si fueran un currículum. No piensan en la obra. El nivel está por los suelos. María, ¿qué tiempos atraviesa la cultura hoy?
Creo que la cultura... A ver, es que, claro, la cultura... O sea, para mí la cultura muchas veces tiene que ver con las tendencias culturales, ¿no? Y el arte como por otro. Pero entonces vamos a centrarnos en algo, en la cultura. Creo que como dicen allí los nuevos vorticistas, ¿no? Que es este grupo de poetas y escritores que están en Madrid, con los que se encuentra Victoria, todo esto sigue. O sea, todo lo que acabas de leer, que es parte de la novela, se sigue dando. Creo que, de hecho, en muchas esferas hemos ido también a peor, ¿no? En la novela Victoria se plantea muchas veces cuáles son los límites, ¿no?, de lo que puede escribir ella y lo que no puede escribir ella. Pero es como, eres un cuerpo autorizado para escribir de lo que quieras. Entonces creo que también en cierta censura o autocensura que justamente están provocando las redes sociales con su binarismo de me gusta o no me gusta, la cultura también se está resintiendo, ¿no? Y luego a nivel estatal de ayudas es muy complicado. O sea, yo me fui del país en el año 2018. Y sobrevivo haciendo mil cosas. Tú lo decías, traducciones, he sido copy creativa, doy un montón de cursos de escritura creativa también. Y ayudas, pues, pocas. Y encima, o sea, si nos centramos en la literatura, España es un país que publica 80.000 títulos al año, cuando tiene un índice de lectura muchísimo más bajo que Francia, y estamos emparejados con ellos a la hora de publicar ese número de títulos. Eso significa que cada uno de los títulos tiene menos lectores. ¿Y eso qué significa? Pues que al final comemos mal los traductores, los escritores, ¿no?, en general. Sí. Y al final el mercado está saturadísimo de lanzamientos, de novedades, también vapuleadas, no solo porque el índice de lectura bajara y las grandes editoriales decidieran que esta era la fórmula, sino también por las redes sociales, ¿no? Nos gusta lo siguiente, ¿no? Lo siguiente que venga antes de que haya venido. El FOMO, todo esto.
Pues precisamente por ese sector editorial saturadísimo, tengo otra pregunta que hacerte, por otra pullita que dejas caer en ese círculo. Ahora las mujeres piensan que para ser novelista basta con juntar tonterías sobre su vida, pedazos que funcionan en internet, no en un libro, como si narrando lo que les ocurrió fueran a hacer literatura, cuando suelen ser tonterías. No sé si estás de acuerdo con que se publican demasiados libros de mujeres solo por el hecho de ser mujer, o qué les dirías a todos los que piensan eso, que se publican demasiados libros ramplones solo porque están escritos por una mujer.
En la novela ese es un discurso de los nuevos vorticistas que prácticamente sueltan un monólogo, o sea, y no la dejan hablar, ¿no? Le hacen mansplaining todo el rato, maninterrupting, o sea, todos los ING salen en la novela. Yo creo que el momento es muy interesante al revés, ¿no? O sea, creo que se publiquen a más voces también de mujeres, ¿no? Porque antaño la verdad es que veías los porcentajes y era increíble. Ahora es verdad que vas a una librería y dentro de las novedades tendemos a estar un poco más emparejados, aunque luego, por ejemplo, dentro de los premios y de los jugados de los premios suele ser más la presencia masculina que la presencia femenina. Dicho esto, yo creo que tiene que haber de todo, como en la comida. O sea, tú vas al McDonald's y te comes una hamburguesa de McDonald's. Yo no lo hago, pero bueno, porque no tomo carne, entre otras cosas, y tampoco me gusta demasiado, pero está, ¿no? Bueno, pues vale, que esté. Y luego, pues hay un menú del día también, y luego hay unos sitios un poquito más elaborados, con unos productos y unos ingredientes que se sabe exactamente de dónde vienen y que tienen mucho más sabor, pues también. Yo creo que en realidad es parte, o sea, es saludable. Otra cosa distinta es lo que yo hablaba, ¿no? De esta producción masiva, ¿no? De vamos a publicar lo máximo posible, porque como estamos vendiendo menos de cada uno de los libros, porque hay menos lectores, pues si soy una editorial con mucho poder económico, si saco varios libros, pues me garantizo que voy a ganar más dinero, ¿no? Pero nos está hundiendo a todos esto, en realidad. Bueno, menos a las grandes, claro.
Claro. Tiene que haber de a todo. Una última pregunta, porque no sé si también cada vez hay más autoficción. Tu poesía bebía de tus experiencias, también lo hace esta novela, advertías al principio de la entrevista. Pero claro, hay que tener cuidado para no confundir la escritura de la experiencia o la diferencia con experimentos yoístas. Leo, la autoficción viene a ser como hacerse un Antonio López en la literatura. Escribes, ¿para qué retratar lo real? Como si la vida de uno fuera la hostia. Y encima sin los mecanismos de la narrativa, sin preocuparse por el destinatario. ¿Cuál es tu relación con la autoficción? ¿Cómo la has manejado en esta historia, María?
Es que a mí me apetecía hacer varias bromas internas, ¿no? Está esta, luego hay otra, por ejemplo, también cuando el personaje de Carlos le pregunta qué está haciendo y ella dice una novela y pero a vosotros no os va a interesar porque solo os vais a fijar en el quién y el Volvo del sexo. Bueno, hay varias bromas de estas, sí, ¿no? De metaliteratura. Y para mí era esencial reflexionar, porque naturalmente yo tengo, o sea, me parece que alimentarse de la experiencia, siempre nos estamos alimentando de la experiencia, incluso cuando se escribe ciencia ficción, ¿no? Siempre partes de unos sentimientos. Pero sí que creo, también como profesora de escritura, que una anécdota de tu vida no vale como simplemente, ¿no? Hay como no vale dentro de un libro, sino que tienes que trabajarla para poderle dar, pues, un deseo motor, por ejemplo, al protagonista de esa historia. Quizá pueda funcionar que encuentres algún tipo de estructura, aunque sea una antiestructura y no sea de tres actos. Ella misma, ¿no? La protagonista, Victoria, está escribiendo. Entonces, son debates que también a ella le vienen, ¿no? Pero, claro, lo que se encuentra por el otro lado, desde los nuevos vorticistas, es una cerrajón a todo lo nuevo que viene. Que creo que eso tampoco es para nada la solución, ¿no? creo que el debate es importante, la experimentación es importante, la autoficción, creo que llevamos haciendo autoficción toda la vida, bueno, en realidad el término se inventa en los años 70, Dubrovnik, que es un escritor francés, que publicó un libro que se llama Fizz, y en la autoficción, claro, tú partes, ¿no?, de esas experiencias personales, pero como digo, no todo puede llegar a funcionar como una historia, ¿no?
Qué amargo es el amor cuando nos cansamos. María Ovelar, no nos hemos cansado leyendo Tuya era la noche. El centro del universo es salado y sabe a hierro. Gracias por haber estado en La Hora Extra.
Muchísimas gracias, Dani, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.